Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, Centro de Actividades Musicales, Sala de Conciertos, Radio Programada para Grupos de Vizcaya, Local Hits, Sentinel Televisión, Grabación de Videoclips, Organización del Musicasoca y mucho más.
Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy sábado, día 26 de enero del año 2013, comenzamos una nueva edición de este programa de rock y de metal, dedicado de forma general, ya sabes, a la actualidad de lo que es esta cultura. Siempre dando contenido a entrevistas. Hoy tendremos con nosotros a la gente de Inorden, que os recordamos que en nuestra fiesta conjunta con Insonoro.com estarán visitando Vizcaya el próximo viernes día 1 de febrero. Ellos serán protagonistas centrales de un programa en el que también te hablaremos de lo que ayer vivimos en el Teatro Curcio de Sopelana, en esa actuación de Yare, dando comienzo a la gira de presentación de su nuevo trabajo, de Yase. Tenemos, como siempre, una buena retahíla de novedades y de discos que queremos darte a conocer, y que intentaremos aprovechar el tiempo para ello en la medida de lo posible y siempre teniendo en consideración pues lo que es el directo y lo que puede dar de sí esa entrevista con Inorden, que, como os digo, va a ocupar pues una parte del programa. Así que no adelantamos más, prepárate, muchas gracias por estar ahí un nuevo sábado. Y comenzamos, La Mirada Negra arranca para ti una nueva edición. Así que vamos a comenzar con las hostilidades, como diría alguno, y empezamos pinchando Cañita, con un trabajo que se ha reeditado recientemente y el cual queremos darte a conocer. Tal vez tú ya lo conozcas, sobre todo si eres aficionado a los sonidos más extremos dentro del death metal, te suena el nombre de Abysmal Dawn. Esta banda de Los Ángeles, que editó en el año 2006 From the Ashes, el que fue su debut discográfico, recientemente lo reeditaba la compañía Relapse Records, y con ellos vamos a comenzar a hacer mucho ruido. Abysmal Dawn.
Abysmal Dawn.
Buenísimos, Abysmal Down con ese debut que se reeditaba en estos meses anteriores. Y continuando con muchísima tralla, vamos a pincharos una banda que se llama Liberter, que nos presentan un trabajo discográfico de título más largo que cualquiera de sus canciones, porque tienen... Bueno, el disco va como una locomotora, va todo seguido, un tema tras otro. Podemos decir que es un tema dividido en diferentes pistas. Y el trabajo se llama Better to Die on Your Feet Than You Live on Your Knees. Mi inglés siempre ha sido un poco... deja un poco que desear, pero más o menos ese es el título. Me lo voy a decir más del tirón. Better to die on your feet than life on your knees. Ese es el título de este trabajo de Liberter, una banda liderada por Matthew Widner, que a algunos más metidos en la materia le puede sonar de bandas como Cretin o como Citizen, y aquí nos presenta este trabajo. Vamos a coger un extracto, un solo corte sería irrisorio, por ejemplo. Es que vamos a poner la parte con la que se inicia el trabajo, que es el primer tema de Falcon Cannot Hear de Falconer, 36 segundos, Will Know System de 1 minuto 34 y Without the Blazon de 1.41 segundos, es decir, cortito todo. Así que vamos con este extracto del trabajo. El caso es que si te gusta el grind más anárquico, esta banda puede ser para ti. Tiene pasajes también que sorprenden en algunos momentos, con algunas partes, algunos arreglos que te van a llamar la atención, y yo creo que es una banda que merece mucho, mucho la pena. Liberter. We'll be right back. Pues en esa onda va este trabajo de Liberter. Ya os digo que es como solo un tema dividido en diferentes tracks y se pasa volando si es que aguantas las sacudidas, porque desde luego el trabajo, como podéis ver, es un auténtico huracán para seguidores de emociones muy fuertes. Para estas horas de la mañana asustar a los niños y a los no tan niños con un trabajo tan bestial como este que os hemos pinchado. Y vamos a continuar por esa onda agresiva, pero vamos tocando un poco diferentes palos. Estábamos con el death metal, con hemos comenzado de Abysmal Dawn, ahora pasábamos por el greencore más bestial de los que acabas de escuchar, de Liberter, y ahora vamos con otra reedición, al igual que con la que comenzábamos el programa, un trabajo descatalogado desde hace más de 10 años y que en el mercado de segunda mano había llegado a alcanzar verdaderamente precios desorbitados, y ahora pues Century Media, que ha visto que puede haber interés por este disco y que ha decidido reeditarlo. Es el Far Away From The Sun de Sacramentum, que se grabó en el año 1995 por Dan Suano. El propio Dan Suano se ha encargado ahora de la remasterización del mismo y a partir del 29 de enero ya podrás adquirir esta reedición. Una banda más tendente al black metal, también con partes death, y que os vamos a pinchar con este trabajo que podemos considerar pues ya un clásico, que seguramente que muchos están esperando conseguir. El 29 de enero estará a la venta Far Away From The Sun de Sacramentum. están buenísimos, Sacramentum, con esta reedición. Un saludo para la gente que estáis al otro lado de la radio, del ordenador, o sea cual sea la forma, para los que nos estáis escuchando en directo y a través de nuestro Facebook nos lo hacéis saber. Un saludo para Jonathan, para Rosa, para Jessica y para Bea, que nos decía que pensaba que hoy no comenzábamos el programa. Pues sí, somos además bastante puntuales a la cita y raro es que fallemos, aunque alguna vez pues tal vez lo hemos tenido que hacer por diferentes circunstancias, pero normalmente a las dos citas semanales con el programa no fallamos y agradecemos además esa fidelidad de gente como tú, Bea. Así que aquí nos tendrás, además, siempre que quieras. 10 años cumplimos en este 2013 y esperemos que sean muchos más, porque a cabezonería, desde luego, no creo que nos gane nadie. Vamos, aquí vamos a estar durante mucho, mucho tiempo dando guerra, porque amamos esta cultura y porque nos encanta disfrutar de ella con esta magia de la radio rock que echamos tanto de menos en las emisoras convencionales. Hubo un tiempo en el que teníamos programas, sí, incluso varios a la vez en diferentes emisoras comerciales. Llegó a haber hasta los 40 principales, ni más ni menos, pero eso ha quedado tan atrás que poco podemos considerar hoy de lo que tenemos, aunque hay gente que sí que está haciendo una buena labor en la medida de las posibilidades, pero sí que echamos de menos aquellos legendarios programas, así que venimos nosotros y nos lo hacemos por nuestra propia cuenta y lo disfrutamos con todos vosotros. Todos aquellos que queráis, ya sabéis que la manera de contactar directamente con nosotros y mostrarnos si queréis el apoyo o si queréis criticarnos o lo que queráis, pues lo más fácil es que os suméis a nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra, y lo hagáis a través de esa manera. También tenemos un correo electrónico, que hace mucho que no lo digo, lamiradanegra@hotmail.com, y un teléfono de contacto, si quieres llamarnos, 94-485-1652. Y en breve vamos a estar hablando con Carlos Cabrera, batería de Inorden, para presentar La Miseria de Dios, su cuarto trabajo discográfico. Y como van a ser nuestros invitados especiales la semana que viene, y noto que mucha gente realmente no conoce lo que ha sido la trayectoria del grupo, voy a dedicarles prácticamente un pequeño especial, porque creo que merece la pena destacar los discos que ha venido editando la banda y la trayectoria de un grupo, bajo mi punto de vista, totalmente infravalorado. Ya sé, ¿de cuántos has dicho eso? Eso se lo dirás a todos. Bueno, pues lo digo a muchos, porque es la realidad. Y es así. Es una banda que se formó en el año 97, que vamos, que no son unos principiantes. Contaron al principio con otra formación, sobre todo pues donde han tenido el caballo de batalla principal ha sido en el cambio de vocalista. En su día tuvieron a Hugo a las voces, posteriormente tuvieron que cambiar, fue Raúl el que asumió el papel de voz principal, y grabaron un primer trabajo discográfico que tenía un sonido que indicaba algo mucho más moderno, una tendencia un poco más de esa época, ¿no? De primeros del 2000. Posteriormente irían variando, pero vamos a recordar aquel trabajo que se editó en el año 2004, La Oruga, que yo creo que ya se podía atisbar que había una banda interesante que estaba por venir. Aquí están Inorden. Lento. trabajo grabado en el 2004, editado en el 2004, grabado en Eurosonic, mezclado y masterizado en Cube, con la producción de Alberto Seara y de los propios In Orden. La banda, conformada entonces como cuarteto por Sergio Basanta a la guitarra solista, JF Torres al bajo y coros, Carlos Cabrera a la batería y Raúl como voz y guitarra rítmica, editaba este trabajo discográfico, este debut, que ya marcaba lo que podía venir y que posteriormente, bajo mi punto de vista, terminó desembocando en un disco que yo enmarco como de lo mejor que se ha editado, al menos a nivel estatal y con el castellano como idioma, en la pasada década. Hablamos de Progreso, el segundo trabajo discográfico de la banda madrileña, un disco que además les trajo a tocar al Villa de Bilbao. Creo que merecieron mejor suerte, el jurado no pensó igual que yo y por lo tanto no fueron los ganadores de ese año, pero sí que tuvieron la oportunidad de participar. Y a mí fue el momento en que les conocí, el momento en que me impresionaron y me sorprendieron por el estilo que creaban tan personal, por cómo trataban las letras, letras que dicen muchísimo, por el sonido al final que conseguían, una banda verdaderamente alucinante. Y creo que lo siguen siendo. Este Progreso todavía de vez en cuando lo rescato, le quito el polvo y lo saco de mi discografía y le saco muchísimo jugo a temas como este, Hilos, que todavía hoy sigue muy vigente, tampoco hace tantos años. Este trabajo se editó en concreto en el año, vamos a ver si lo encuentro por aquí, porque lo tenía por aquí a mano, bueno, ahora os lo digo, en el año 2006, o sea, que no hace realmente tantos años, pero marcaba muy bien lo que era la realidad y además con unas letras que yo considero bastante inteligentes. Aquí tenéis estos Hilos, que todavía hoy lo siguen manejando los mismos, y desde cuándo lo siguen manejando los mismos, y muchas veces son unos hilos invisibles, pero que te aseguro que nos afectan a todos. Hilos, In Orden.
Se marchita en el rencor. Quiere salir, quiere huir, quiere liberar esos nudos que me alejan de mi voluntad. No hay uniforme de papel que me vaya bien. Todas las reglas, la apariencia no era nada de mis alas que ahora están inquietas, dispuestas a echar a volar en el cielo de la inercia que me ha de guiar. No hay estandarte ni patrón que haga latir mi corazón. No hay uniforme de papel que me vaya bien.
Temazo, claro que sí, pedazo de banda y pedazo de disco ese Progreso, que a día de hoy, pues yo admito que sigue siendo mi favorito de esta banda madrileña. Posteriormente sufrían una convulsión y era que Raúl abandonaba la banda, editó un buenísimo disco con una banda llamada Never Die, por cierto. Este vocalista peculiar, que al final tenía una voz muy personal y claro, la baja se hace muy sensible. Entonces, sin orden, reclutaron a Daniel Martorell e incorporaron una segunda guitarra, que era Mario González, para editar un trabajo discográfico que evidentemente con el cambio de vocalista marcaba un cambio en la tendencia, endurecía el sonido, pero mantenía lo que era la esencia del grupo, también en cuanto a letras. Cambiaron de productor, ya que el anterior también fue producido por Alberto Seara, pero sin embargo, Destrucción Mutua Asegurada, pues lo hicieron con Manuel Ángel Mart de Estirpe. Y le sacó, la verdad, que buen resultado al trabajo y también es un disco que merece muchísima consideración. Y ahí había letras que también decían mucho de la actualidad y que siguen diciendo mucho de la actualidad que estamos viviendo, aparte del propio título Destrucción Mutua Asegurada, que ya tiene mucho que decir sobre lo que está viviendo actualmente este planeta en el cual tú y yo vivimos, que no estamos ajenos, que no hay diferentes planetas, que no hay primero, segundo ni tercer mundo, que solo hay uno, a ver si nos damos cuenta, y está, podemos decir, a punto de explotar, ¿no? Pues un poco por ahí van las letras. Y algo que a todos os sonará mucho es el tema que os vamos a pinchar, que además utilizaron como single. No quiero tu paz americana, directamente a la cara, In Orden en su tercer trabajo.
Bye.
gigante de la guerra es dueño de la paz. ¡Qué contradicción! Podemos decir paz americana, paz occidental, igual, lecciones que da ese primer mundo a ese tercer mundo. Como en la actualidad, con esa intervención, por ejemplo, ahora en la actualidad en Mali, en la el cual decía el presidente francés Hollande que iban a enseñar valores, a base de armamento, claro está. Así que todo esto sigue muy vigente y lo ha estado durante todo el siglo XX y lo sigue estando ahora en el siglo XXI. Y In Orden es una banda que siempre ha tenido esa conciencia para tratar estos temas de la manera en que lo ha hecho en sus canciones. Este es el grupo que estará visitando junto a Well Offenger y junto a Soviet el Sentinel Rock Club de Erandio el próximo viernes. Lo que pasa que, claro, quiero reincidir en esta banda que nos visita porque se hacen kilómetros, porque tienen una larga trayectoria, y de Well Offenger y de Soviet también hemos hablado aquí largo y tendido, bandas que han pasado por nuestros micrófonos, así que un viernes día 1 de febrero que esperemos que cuente con un gran ambiente en el Sentinel Rock Club de Erandio. Haremos lo mismo o algo parecido, igual no podemos repasar todos sus discos, pero intentaremos hacer lo mismo con Desastre, que es la otra banda que nos estará visitando desde lejos, desde Madrid, el próximo miércoles, también en estos micrófonos, en este programa, en La Mirada Negra. Intentaremos, además de entrevistar a la banda para presentar el último disco, hacer un repaso a su discografía. Y el siguiente sábado, que estaremos aquí casi de empalmada porque vendremos de la fiesta, que será larga la noche en el Sentinel Rock Club, el viernes día 1 de febrero, y el día 2 de febrero tendremos por la mañana aquí en nuestros estudios a Síndrome de Peter Punk para ofrecernos algunos temas en acústico. Por lo tanto, emocionante lo que se presenta por delante en los próximos días en esa fiesta conjunta, que ya te hemos dicho, el cartel del viernes y en concreto el del sábado. Aparte de Desastre y Síndrome de Peter Punk, también estarán Cuatro Tragos ofreciendo una actuación en acústico. Animaros, La Mirada Negra une fuerzas junto a nuestros buenísimos amigos de insonoro.com y esperemos, bueno, seguro que lo vamos a pasar muy muy bien, independientemente de la afluencia que podamos tener, que por supuesto esperamos que sea mucha. De hecho, contamos contigo. Y ahora vamos a hablar con la gente In Orden, que ya estamos haciendo esperar un poquito a Carlos Cabrera, batería del grupo, pero claro, vamos a pinchar el último trabajo del grupo, el cuarto. Otro nuevo bajón le supuso a la banda cuando Daniel Mortorell abandona la formación. El grupo pues ha pasado por un periodo bastante complicado. Decían que iban a editar este disco de forma un poco salteada, poniendo las canciones a disposición de los seguidores a través de internet, que no iba a haber edición física, pero finalmente tenemos edición física y de lujo. Doble trabajo discográfico, una primera parte donde cuentan todavía con Mario González en las guitarras, y una segunda parte donde Mario desaparece porque también ha abandonado la formación el guitarrista, y vuelven a funcionar como cuarteto. El nuevo vocalista del grupo, Joan Hernández, que supone un endurecimiento aún mayor del sonido, y se pasan ya directamente a un thrash metal que sigue manteniendo en cualquier caso la esencia personal de la banda. Este trabajo se grabó y se mezcló en los Sandman's Studios de Madrid en diferentes sesiones, y aquí te lo vamos a presentar con un tema porque a mí me gusta mucho. Bueno, realmente me gustan todos. Son 8 en la primera parte, bueno, con La Miseria de Dios también en su versión en inglés, y otros 7 temas en la segunda parte, ya funcionando como cuarteto. Y aquí tenemos este Inmortal, un auténtico temazo que explosiona ahora mismo en tu reproductor. Esta es la banda, recalco, que nos visita el próximo día 1 de febrero. Creo que es una buena oportunidad. Muchas veces no es tan sencillo tener este tipo de grupos tocando cerca de tu casa, por lo que sabemos todos, porque la situación es complicada, porque muchas veces hay que andar con cálculos con los gastos, sobre todo para los grupos, que al final siempre tienen esas dificultades a la hora de poder salir. En Orden es una banda que yo creo que ha merecido a lo largo de toda su trayectoria mucha más suerte. Primero por la calidad de sus trabajos, que yo creo que es indiscutible y que lo habéis podido comprobar con este repaso que hemos hecho a su discografía. Y luego porque han sido capaces de sobreponerse a los cambios sensibles, sobre todo en la voz, que evidentemente si hay cualquier cambio puede ser sensible en una banda. Evidentemente, cuando hablamos de que por el grupo han pasado cuatro vocalistas a lo largo de su trayectoria y que a todos ellos se han sabido sobreponer, yo creo que es triple mérito el que tiene la banda para seguir adelante con su carrera. Y de editar ahora un trabajo de título La Miseria de Dios, que aprovechamos para recomendaros a todos porque ya habéis visto lo que contiene. Hablamos ahora mismo ya de una banda netamente metida en los terrenos más duros del thrash metal, con mucha actitud, con letras que siguen sin dejar indiferentes, muy trabajadas, y en concreto con una presentación de este disco que creo que por sí sola merece que consigas hacerte con el trabajo de manera original y física, porque es alucinante la portada, la presentación, las letras, el póster de la banda que acompaña ya al trabajo. Y eso que al principio pues la intención era no editarlo, como habíamos dicho antes, de manera física. Sin embargo, al final la edición merece tenerla en tu casita, porque queda en mi estantería, desde luego, queda de maravilla. Tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Carlos Cabrera, al cual le damos la bienvenida al programa. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Espera, que te subo, que no te había subido. Muy buenas, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días, que no subía yo aquí el mando que correspondía. Oye, pues que un placer tenerte aquí de nuevo en La Mirada Negra, y que enhorabuena por este pedazo de trabajo y por esa trayectoria, porque si hablamos de bandas luchadoras, yo creo que en la actualidad casi todas merecéis ese adjetivo, porque esto es lucha y más lucha, pero si cabe, vosotros habéis tenido una trayectoria en la que especialmente la lucha se ha hecho constante, ¿no? Sobre todo con esos cambios, como decimos, en la voz.
Pues bueno, muchas gracias primero también por dedicarnos otra vez más un hueco, que siempre se agradece. Y bueno, pues sí, la verdad que, como dices, esto es una lucha, esto es un camino largo en el que hay que ir paso a paso y sin prisa. Y bueno, nosotros ahí seguimos. La verdad que tienes que tener mucha fe en lo que haces, ¿no? Y tirar para adelante, superar las adversidades y sobre todo divertirte también. Nosotros lo que estamos haciendo nos gusta, queremos mostrarlo a la gente y bueno, pues poquito a poco ahí seguimos.
Y que no se puede estar sin hacer esto al final, ¿eh? Cuando te entra el gusanillo, aunque estés haciéndolo muchas veces más para ti mismo que incluso para la gente, porque esto, lo primero es que uno lo hace para uno mismo y luego, claro, lo intenta compartir con gente con la que puede tener esa afinidad a la hora de mostrar unas ideas y de mostrar una música, ¿no? Pero que al final no se puede dejar, ¿no?
Esto es, lo decimos muchas veces, esto es algo que llevamos en la sangre, es como casi una enfermedad lo que dices tú, o sea, es que no puedes vivir sin ellos. Nosotros llevamos muchos años con el grupo, tocando cada uno su instrumento, cada uno mejorando y llevando adelante esta historia. Y la verdad que si tenemos que pensar ahora en cómo sería nuestra vida sin el grupo, sin tocar, pues seguramente que no podríamos, ¿no? Eso forma parte de nuestra manera de vivir y como tal, pues así nos lo tomamos.
Bueno, ha habido un paréntesis bastante grande de lo que fue, porque la banda sí iba funcionando, ¿no? A pesar de que se marchó, por ejemplo, Raúl, que fue una baja muy sensible, realmente tampoco se hizo tanto de esperar el siguiente trabajo discográfico, que fue Destrucción Mutua Asegurada, después de aquel progreso que, por ejemplo, a mí tanto me gustó. Lo que sí que ha habido un paréntesis un poco mayor ha sido en la actualidad para conseguir editar finalmente La Miseria de Dios. Ha habido un periodo en el que la banda pues realmente no ha generado noticias. ¿Ha sido más sensible la marcha de Daniel Mortorell, de la que pudo ser en principio incluso la marcha de Raúl, que era el vocalista con el que comenzasteis con la grabación de vuestro primer disco?
Bueno, la verdad que pues de todo se aprende, y como dices, de la salida de Raúl a que sacamos el siguiente disco pasó muy poco tiempo, porque quisimos que fuera así, ¿no? Quisimos que al cambiar de cantante, pues lo que dices tú, es un cambio importante en el grupo y queríamos que se viera que seguíamos adelante, y la verdad que nos dimos mucha prisa. Y bueno, las cosas de prisa pues ya se sabe que no terminan de salir del todo bien. Tampoco es que no estemos satisfechos con el resultado. Hicimos un buen disco, que lo defendimos en directo, hicimos una gira, pero fue todo como muy deprisa, muy precipitado. Entonces Daniel no terminó de acostumbrarse, de acoplarse bien al grupo, y con su salida pues decidimos tomárnoslo con más calma, hacer las cosas mejor. Vimos con Juan, vimos que era el cantante que andábamos buscando y decidimos pues darle forma al grupo mejor, darle más solidez, trabajar mejor en el local los temas y preparar un trabajo pues más serio, aunque como dices tú no estuviéramos más tiempo sin generar noticia y hay gente que ya no daba por desaparecidos, pero nosotros siempre hemos seguido trabajando, hemos estado en el local trabajando con Juan, trabajando en las dos partes de lo que ha sido el cuarto disco, pero como te digo, sin esa prisa de decir, bueno, pues ha ido otro cantante, tenemos que sacar un disco en 6 meses. Nos lo tomamos como de una forma más calmada y simplemente ha sido eso, el querer madurar y darle más solidez al grupo sin precipitarnos.
Uh-huh. Háblanos de Joan Hernández, que es vuestro nuevo vocalista, es con el que habéis grabado este trabajo. Háblanos de dónde viene, cómo le conocéis, por qué sabéis que es, por qué intuís que va a ser el vocalista ideal para la banda.
Pues bueno, nosotros, al igual que cuando se fue Raúl, pues hicimos un comunicado de que estábamos buscando cantante y bueno, pues nos llegaron propuestas, diferentes propuestas, y entre ellas nos llegó la de Juan, que no hasta ese momento no le conocíamos. Vimos que era una persona que llevaba ya una trayectoria, que había puesto en marcha su proyecto Awake, un grupo con el que estuvo por muchos años, sobre todo por la zona de Andorra, que es por donde él se mueve y por donde trabaja y donde vive, y nos mandó unas muestras de voz, y la verdad que vimos que nos gustó muchísimo lo que escuchamos, así que nada, pues quedamos con él un día, se bajó para Madrid, y enseguida que nos pusimos a probar las canciones que le habíamos dicho de In Orden, terminamos en el local ese día tocando versiones de Metallica, y vimos que ahí había feeling. Y nada, decidimos probar. Él nos comentó evidentemente que vivía, pues imagínate, a 600 kilómetros de Madrid, y que teníamos que plantear de alguna manera el trabajo con él, pues bueno, con esa distancia, ¿no? Pero decidimos probar y hemos visto que puede funcionar, de hecho está funcionando, así que perfecto con él.
Además, ahora mismo estoy viendo, ¿no?, por vuestra web y por lo que me va llegando, que el grupo está viviendo una época en la que sí que está consiguiendo por lo menos fechas de conciertos, tenéis muchísimas, ¿no?, y supongo que eso también hace que la banda se pueda unir más, ¿no?, y que pueda trabajar de forma continua.
Claro, ahora ya sí, ahora mira, desde que editamos, grabamos el disco y teníamos preparada la edición física, y bueno, nos surgió la posibilidad de que Kimens, una agencia de management, ¿no?, nos ha cogido para llevar la contratación del grupo, y tienen mucha ilusión y la verdad que se está notando, ellos están poniendo mucho empeño en este trabajo, tienen mucha fe también en In Orden. Y lo que dices tú, pues está empezando a salir fechas, está empezando a ver al grupo de nuevo, ¿no?, en primera plana, y bueno, con muchas ganas, tanto ellos como nosotros. Así que ahora pues lo que queda es tocar en directo y esperar la respuesta del público.
Bueno, ya erais una banda que ya venía de un sonido realmente duro, se endureció más todavía con el anterior trabajo con Destrucción Mutua Asegurada, y ahora se ha endurecido todavía más con este La Miseria de Dios. También un poco acompañado por esos cambios de vocalistas, que cada uno que ibais teniendo realmente tenía un registro de voz todavía más agresivo. ¿En ningún momento se plantea la duda a la hora de decir, jo, igual para nuestros seguidores anteriores podemos ser un grupo ahora demasiado duro?
Bueno, esos debates siempre los hemos tenido, pero realmente lo que estamos haciendo ahora con La Miseria de Dios es algo que nos apetecía hacer desde hace mucho tiempo, porque este estilo que estamos ahora defendiendo es lo que siempre hemos escuchado Sergio, Jota y yo, que somos la base de In Orden de los inicios. Siempre nos ha gustado mucho el thrash metal, mucho Megadeth, Testament, Anthrax, y nos apetecía mucho, no sé, acelerar la fórmula, de alguna manera hacerlo más agresivo, y a lo mejor pues con Raúl pues fuimos por otros territorios que nos gustaron, y en su día estamos muy orgullosos de Progreso, sigue siendo un disco por el que la gente nos felicita mucho, ¿no? Pero bueno, nos apetecía explorar estos terrenos nuevos que te digo, y con Joan ha sido el momento de hacerlo. Evidentemente siempre va a haber alguien que a lo mejor pues esos temas de Progreso, esas baladas, esos medios tiempos, pues los echará de menos, pero bueno, nosotros, Joan sigue defendiendo bastante bien temas que cantaba Raúl, y tiene una vertiente melódica, y él también es muy hard rockero, o sea que supongo que habrá hueco para todo, porque en Inorden, siempre lo hemos dicho, no tenemos tapujos, y el día que nos apetezca volver a hacer una canción lentita, un medio tiempo, lo volveremos a hacer.
Y de hecho, yo puedo decir que el estilo del grupo no se confunde, es decir, tú, si has venido siguiendo a la banda desde el principio, La Oruga era un trabajo que iba un poco más
orientado hacia las nuevas tendencias, ¿no? Tenía algunos toques bastante más modernos que lo que luego tuvo Progreso, que aunque sí que era un metal también moderno, pero ya tenía una tendencia un poquito más clásica. Luego os endurecisteis un poquito más, como decimos, y ahora habéis pasado directamente al thrash metal. Pero yo sí que creo que hay una línea común en el sonido de la banda, que claro, sobre todo viene de que sí que, yo supongo que vendrá por ahí, de que sí que hay una base que estáis ahí desde el principio, que sois Sergio Basanta, JF Torres y tú, ¿no? Que sois una base en el grupo que eso sí que lleva ahí desde muchos años.
Sí, como te digo, nosotros tres congeniamos perfectamente en el aspecto musical, tanto el gusto, luego cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? A otros niveles, escuchamos de todo tipo de cosas, pero sí que coincidimos mucho en lo que queremos hacer, y cuando nos ponemos a trabajar en alguna composición en el local se nota que nos conocemos, se nota por dónde queremos ir y cada uno sabe por dónde van a ir los demás. Y desde el principio, como dices tú, yo creo que puede haber una conexión desde el primer disco hasta el último, porque yo siempre lo digo, en La Oruga, aunque sí se nos etiquetaba más, ¿no? En aquella época, por esas tendencias, el nu metal y tal, pero había mucho pozo heavy, incluso se dejaba ver en algún momento pues esa vertiente thrash metal. Hay temas como Lideráis o temas como Culpable, eran muy heavy, eran... pero bueno, luego en Progreso también, ¿no? Y en Destrucción. Entonces yo creo que sí que hay una conexión, que tampoco es que ahora seamos otro grupo. Evidentemente ahora se nota mucho más el cambio, sobre todo por la voz y sobre todo porque ahora todos los temas van sin concesión, es caña todo el rato. Pero bueno, no renegamos de nuestro pasado, y hay temas que ahora mismo de discos anteriores nos siguen encajando perfectamente en el set de directo y se ve que somos el mismo grupo.
Y que además siempre habéis tenido pues un guitarrista fantástico como es Sergio Basanta, que yo creo que es lo que más gusta a los seguidores realmente del heavy metal tradicional. Lo que menos le gusta probablemente del new metal, ¿no? Como lo calificamos, es que muchos grupos realmente dejaban esos solos de guitarra, esa libertad a la hora de que las seis cuerdas se expresaran, lo dejaban un poco de lado. Lo que vosotros realmente no habéis perdido es que yo creo que tenéis ahí un pedazo de guitarrista que yo, cuando tuve oportunidad de verlo en directo, así lo pude comprobar y así lo sigue demostrando en cada disco, un hacha que habría que valorar, al igual que a la banda, muchísimo más.
Sí, sí, yo siempre lo digo, ¿eh? Yo hablo de Sergio Maravilla porque me parece que tiene, aparte de la creatividad y la soltura, ¿no? Y la solvencia tocando la guitarra, me parece que toca de una manera que parece fácil desde fuera. Le ves mover los dedos por el mástil y yo le veo como un grande de la guitarra, ¿eh? Sergio, a mí me parece que también, si el grupo diera un paso más y estuviéramos en un escalón más arriba, tendría un reconocimiento mayor porque es un gran guitarrista, y quien vaya a verlo en directo lo va a comprobar.
Su compañero, que ha sido compañero durante un tiempo, Mario González, también abandonó la banda durante la grabación realmente de estos temas. Por eso tenemos un trabajo doble, una primera parte donde tenemos los temas grabados por el quinteto, con Mario González a la guitarra, y luego una segunda parte donde Mario desaparece. En ese sentido, para la banda no es tan sensible el hecho de que, como también habéis sabido durante mucho tiempo lo que es funcionar como cuarteto, el hecho de que desaparezca una guitarra es algo fundamental. ¿Vais a continuar, de hecho, de manera definitiva funcionando como cuarteto?
Claro, cuando con la salida de Mario, pues la verdad que nos planteamos buscar otro guitarrista, pero bueno, la verdad es que también teníamos la idea de que podía funcionar, entonces lo probamos, dijimos, vamos a ver cómo suena con una sola guitarra. Evidentemente hasta ese momento nosotros éramos un grupo que al haber estado siempre con dos guitarras, pues pensábamos mucho en esas partes dobladas, en eso, en el compartir solos, pero bueno, dijimos, vamos a ver qué pasa, porque Sergio es perfectamente solvente con la guitarra y pensábamos que podía sonar incluso más contundente, ¿no? Al tener una sola guitarra, por lo menos la base rítmica, pensábamos que iba a sonar como un cañón, y así es como suena. Luego, cuando Sergio se va a los solos, pues bueno, se queda solo el bajo y la batería, que es lo que más temíamos, ¿no? Que se perdiera la otra guitarra rítmica y pudiera caer mucho en ese momento el tema, pero la verdad que lo hemos defendido ya en directo y la gente nos ha dicho que funciona, el grupo suena ahora mismo como un cañón, y así que por ahora vamos a seguir con esta formación. No te digo que más adelante, si surge, podamos volver a una segunda guitarra, pero por ahora vamos, por lo menos esta gira, vamos a ver si funciona y después ya veremos.
Bueno, pero que no es algo imprescindible, como yo venía preguntando, que con una guitarra, yo además tuve la oportunidad de veros en directo con una guitarra, y de hecho aquello era fantástico, así que supongo que Sergio Basanta seguirá además desdoblándose, porque es uno de esos guitarristas que desde luego saca de las seis cuerdas muchísimo. Y oye, explícanos, Carlos, el por qué finalmente sí que tenemos edición física, porque cuando volví a tener noticias tuyas me escribías y decías, bueno, vamos a editar el disco poco a poco, sacando los temas, poniéndolos en internet, que es algo que además hay muchas bandas que lo están haciendo, pues porque lo otro es muy caro, ¿no? Y muchas veces no se consigue recuperar, aunque nosotros somos amantes del formato físico. Pero finalmente no es que tengamos una edición física sin más, es que tenemos una edición física de absoluto lujo en Digipack, grandísima portada y además un doble trabajo.
Pues sí, como dices, ahora los grupos, pues bueno, buscamos la manera, porque evidentemente los tiempos cambian, la venta de discos sabemos que ahora mismo pues es algo que, bueno, pues está no sé si en fase terminal, pero casi, y bueno, buscas alternativas, buscas internet, buscas otros medios, ¿no? Y así lo hicimos, quisimos dar a conocer el trabajo del grupo con el nuevo cantante, poniéndolo en internet, vimos que había una respuesta buena. Y teníamos la idea de que ese trabajo tuviera una segunda parte, así que cuando ya teníamos grabada la segunda parte, pues fue cuando empezamos a hablar de hacer una edición física entre distintas ideas que barajamos, ¿no? Y la verdad que como nosotros somos unos románticos también del formato y nos apetecía tenerlo, ¿no?, a nosotros, y sabemos que mucha gente que ha llegado nos estaba pidiendo un disco físico, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer una edición. Y además una edición, como dices, especial, ¿no? Que nos guste y que quien la compre le guste también y la disfrute. Y ya que lo hacíamos, pues dijimos, pues lo hacemos bien, ¿no? Y nos apetecía tener un disco así, un disco doble con una portada muy trabajada y con un diseño también muy bien presentado. Y ya que lo hacemos, pues decidimos hacerlo bien, ¿eh? El que decida comprarlo, yo creo que no le va a decepcionar en absoluto. Y conforme están las cosas, pues pensamos eso, que para que una edición física sea atractiva, pues hay que ir un paso más allá, ¿no? Entonces era esa un poco la idea, dar algo más.
Y además luego el juego que da todo esto, porque no hay que olvidar que la música tiene un elemento visual, ya no solo en la escenificación, encima de un escenario, aunque no llevéis una parafernalia, me refiero que solamente el hecho de salir ahí, la actitud que pueda demostrar la banda ya es un elemento visual, ¿no? La expresión gestual, ¿no? Que muchas veces, cuando estás hablando mismamente, ¿no? El hecho de que falte, aunque nosotros estamos aquí en la radio, está mal que lo diga, ¿no? Pero está claro que también con los gestos se comunica mucho, y claro está, se comunica mucho con las imágenes, y eso no debemos olvidarlo, y luego el juego que termina dando también, pues a la hora de editar, de sacar algunas camisetas y demás, también es muy muy importante, ¿no? Y muchas veces parece que se nos olvida, la música no es solo sonido.
Claro, es todo, es un conjunto, esto cuando ves un grupo es un espectáculo audiovisual, tú estás escuchando la música, pero estás viendo lo que estás comentando, estás viendo la actitud, estás viendo pues cómo ¿no? cómo se desenvuelve el grupo, y en ese sentido también evidentemente el diseño, todo vemos que acompaña, el dibujo que nos hizo Laura para la portada, el título, la foto de Javi Bragado, la verdad que vemos un conjunto que va muy acorde, ¿no?, en el sonido con la imagen y con lo que queremos mostrar ahora. En ese sentido, pues creo que hemos acertado bastante.
Eso es, la portada es espectacular, es un gran trabajo. Laura, dices, es la chica que os la ha hecho, ¿no? ¿Le dais la idea a vosotros, sí, o ella misma la saca?
Pues mira, Laura Díaz es una chica que nos hizo el videoclip demasiado tarde. Es un videoclip de animación del disco Destrucción Mutua Asegurada. Nos hizo ese videoclip y bueno, ella simplemente le mostramos el tema y desarrolló una idea y cogió un personaje que es el que sale en el videoclip. Y nos gustó el personaje porque es este hombre, ¿no? Un hombre cualquiera, que podría ser cualquiera, que tiene su trabajo normal, en su oficina, ¿no? Él va con su corbata. Pero bueno, en el videoclip es un personaje que un día pierde los papeles y bueno, se revela, ¿no? Como ha pasado muchas veces. La gente que aparentemente tiene su vida normal y un día se le cruza un cable. Y bueno, pues lía cualquiera porque está al borde, ¿no? Y nos gustó el personaje y le dijimos que queríamos hacer, queríamos utilizarlo para la portada del nuevo disco. Le dimos la idea también del título, La miseria de Dios. Le dimos alguna idea que teníamos nosotros y la verdad que nos mostró el trabajo final y bueno, quedamos encantados porque dio en el clavo 100% de lo que estábamos buscando. Así que es un personaje que bueno, ya... le hemos rescatado el videoclip, ahora le tenemos en la portada, ahora tenemos otro chaval que nos ha hecho una ilustración que va a ser, bueno, no sé qué serán camisetas, y es un personaje que seguramente le utilizaremos más de aquí en adelante.
He visto por ahí la edición esa de las camisetas, no sé, para la fiesta nuestra todavía no las tendréis, ¿no?
No, la verdad es que esto siempre pasa lo mismo, las cosas van despacito y queríamos haberlas tenido. Mira, hoy tenemos concierto y también nos habría gustado tenerlas, pero no. Y la semana que viene me parece que tampoco estarán, así que nada.
De todas formas, cuando las tengáis me reservas una, porque yo he visto cómo va a ser esa camiseta y bueno, quiero una para mí, ¿vale? ¿Me la reservas?
Sí, eso.
Bueno, el disco sale también editado con Lengua Armada, que es una compañía a la cual pues ya lleváis bastante tiempo unidos. Nano es una persona pues que ama la música, que sabe de música, que cuida a los grupos. ¿Tiene también peso en el hecho de que podáis editar este trabajo? Claro, está el apoyo de una compañía y de una persona como Nano, de Lengua Armada.
Hombre, desde luego, nosotros desde que Nano nos dio su apoyo, ¿no?, con el primer disco que editó, que fue Progreso, pues ¿qué te voy a decir? Si no hubiera sido por Lengua Armada en su día, que fue la única compañía que creyó en Inorden y nos dio esa oportunidad, ¿no?, de editar un disco, de ponerlo en tiendas, de salir de gira, pues desde luego que Inorden le debe mucho a Nano. Ahora él, pues seguimos contando con él a nivel de discográfica, aunque como él está con muchos proyectos y muchas cosas también personales, pues bueno, como te digo, nosotros ahora la contratación del grupo la lleva a otra agencia, pero seguimos con el apoyo de Lengua Armada, que desde luego para Inorden es fundamental.
Pues claro que sí, además que es bueno eso, que haya gente que respete, sobre todo, y en el caso de Nano yo tengo que decir que siempre los grupos, por lo menos siempre tenéis algo, ¿no? Y es que no sois más de lo mismo en ningún caso, es decir, que nadie se puede hacer a la idea de que porque vosotros ahora estéis metidos dentro de un estilo como puede ser el thrash metal, sois la típica banda de thrash metal en ningún caso.
Sí, bueno, si te refieres a nivel personal, lo que edita Nano con Lengua Armada, desde luego que él siempre va buscando pues discos y grupos que le digan algo, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que también podemos estar orgullosos, ¿no?, de que se fijara en nosotros porque supongo que vio algo que no veían otros grupos.
Bueno, habéis grabado discos con Alberto Seara, los primeros. Luego estuvisteis en el Destrucción Mutua Asegurada con Manuel Ángel Martínez, el cual sacó un buen sonido de aquel trabajo. Y en esta ocasión lo habéis hecho con Carlos Santos. También supongo que en este caso, como decís que os lo habéis tomado también con más calma, había también una intención de no salir de Madrid. Pero en concreto, ¿qué es lo que creíais que podía aportaros esta producción?
Pues hombre, vimos que Carlos se estaba convirtiendo en un referente nacional en cuanto a bandas de metal y bandas extremas, ¿no? Y fuimos un día a su estudio a través de Nano, porque él le conocía, nos dijo que creía que era la persona apropiada para grabar este nuevo trabajo, así que sí, sin más compromiso que el ir a verle, hablar con él y escuchar lo que estaba haciendo, pues fuimos un día a su estudio y vimos que efectivamente, como decía Nano, era la persona apropiada, porque él viene de este género, ¿no? Lo lleva, igual que nosotros, él lo lleva en la sangre, porque era guitarrista de Terroristas y él escucha mucha música de este género y géneros más extremos, y entonces para lo que estábamos buscando y para el sonido del grupo era perfecto, y lo ha sido porque lo hemos comprobado. Con él trabajar ha sido muy fácil, es muy perfeccionista, busca un sonido brutal en los discos y estamos muy muy satisfechos.
Y luego, sin olvidarnos de la masterización de Mika Jussila, que está en todas partes, que vosotros también habéis querido mandar el disco hasta allí, hasta Finlandia.
Sí, es que, bueno, es una idea que Carlos suele trabajar con Mika, porque, como te digo, él lleva ya mucho tiempo grabando y empezó a confiar en él, en sus primeras masterizaciones, y vio que el resultado era espectacular, así que nos dijo que, igual que habíamos hecho con él, que le mandáramos una prueba, le mandamos un tema mezclado y nos mandó él lo que sería el máster de ese tema, y bueno, fue ponerlo en el equipo y decir todos, Dios, esto es brutal. Así que dijimos, o sea, pues adelante, que no le dimos más vueltas. Entre la combinación de su grabación y su mezcla con la masterización de Mika Jussila, el resultado lo tienes en el disco, es espectacular.
Luego hay un tema en el disco que es, bueno, La Miseria de Dios, la que le da nombre, aparece como Misery of God. Sois una banda que siempre habéis cantado en castellano, ¿no? Yo por lo menos siempre os he conocido cantando en castellano, pero aquí habéis querido hacer un pequeño amago a lo que podría suponer el grupo a nivel internacional.
Bueno, era una cosa que más bien anecdótica, ¿eh? Teníamos la oportunidad de hacerlo. Nosotros seguiremos defendiendo el castellano porque, bueno, es la manera. Nos gusta, como antes has dicho, la introducción, que los textos tengan un fondo, ¿no? Y que la gente, de alguna manera, las canciones le digan algo. Y seguiremos cantando en castellano porque es como nos sabemos expresar mejor. Pero bueno, teníamos la oportunidad a través de Joan de hacer una buena adaptación del texto al inglés y surgió la idea y decidimos hacerlo por probar y por algo más anecdótico. Ya te digo que no tenemos idea de grabar el disco entero en inglés ni nada de esto, pero oye, si alguna puerta se abriera porque ese tema llega a un sitio donde no se habla español y les gusta, pues oye, se pensará si se puede hacer algo en ese sentido, pero vamos, no es la intención, es más algo anecdótico.
Bueno, el disco, como la gente puede comprender y habiendo escuchado temas como el propio La Miseria de Dios, evidentemente tiene un fondo crítico con lo que es la religión y con lo que supone. Pero, bueno, yo no sé si... ¿Tú crees que se podría tratar de alguna manera de una obra conceptual por el hecho de que todo está un poco englobado dentro de ese concepto?
Conceptual como tal, no, porque todos los temas no abarcan, no hablan de la religión. Sí que hemos intentado, bueno, hay varios temas que sí que lo abordan, ¿no? Como puede ser La Miseria de Dios o Líbranos del Mal, y en la segunda parte Pecado Capital, que simplemente hace un juego de palabras, pero que tampoco habla de la religión como tal. Pero bueno, sí nos gustaba, el título tenía mucha fuerza y, como te digo, luego la portada de Laura acompañaba perfectamente, así que La Miseria de Dios nos pareció que era el título perfecto para esta nueva etapa del grupo. Tampoco hemos pretendido que sea un disco conceptual.
Eso es, al final además sois una banda que sí que tenéis una temática normalmente muy social, con profundidad, con contenido, no yendo a lo tópico, a lo más superficial en ningún momento, sino un poco entrando de lleno en lo que son los problemas que de verdad nos atañen a nosotros, que es decir, normalmente tenemos el gran problema, y valga la redundancia, es que vemos los problemas, pero no vemos normalmente qué es lo que los origina, ¿no? Y normalmente a mí me gustan las bandas que van un poquito más al fondo del asunto. Vosotros sois uno de esos grupos que siempre ha ido un poco más a ese fondo, ¿no? Y de hecho aquí en este disco se puede ver una vez más cómo lo que tratáis, sí, es el tema de la religión, que está en el meollo de la cuestión, pero también son otros temas como es el de la guerra, que siempre es actualidad. Es el tema del capitalismo, ¿no? También, por eso un tema como Pecado Capital, que lo mencionabas, me parece también muy inteligente por el hecho de que ahí estáis mezclando lo que es la religión en sí con lo que es el verdadero Dios, que es el capital, ¿no? Y un poco, sois una banda que siempre habéis mantenido esa línea a la hora de tratar vuestras letras.
Sí, le hemos dado mucha importancia desde el primer disco al tema lírico, a las letras, ¿no? Queríamos que, aparte de la música, el grupo tuviera un mensaje y le hemos dado mucha importancia, las hemos intentado cuidar y, bueno, poco a poco creo que a lo mejor las cosas se están diciendo de una manera más clara, ¿no? Más explícita, pero sí seguimos cuidando el mensaje. A nosotros nos gusta que las canciones digan algo y que lo digan de una manera inteligente, o bueno, por decirlo, ¿no? De alguna manera, pero sí, no queremos tampoco ser un panfleto político, ni mucho menos, ¿no? Pero que tengan un contenido, que la gente pueda pensar, pueda leerlas detenidamente y que cada uno luego saque sus conclusiones, ¿no? Las lleve al terreno que quiera. Hay letras que están un poco más abiertas, otras que son lo que son, pero sí que nos gusta cuidar en ese sentido también lo que el grupo transmite.
Y luego también temas que hablan de contenidos sociales, porque muchas veces la gente, cuando se está hablando de sociedad, siempre lo tiende a meter todo con la política. Es decir, tú puedes ser una persona que no comulgues con ninguna ideología en concreto, te puedes hablar de sociedad, como por ejemplo un tema como el de Indignados, ¿no? Por poner un ejemplo, que claro, luego mucha gente lo acaba politizando absolutamente todo, pero yo creo que el fondo, por ejemplo, de ese movimiento, más que un movimiento político, es un movimiento social, ¿no?
Claro, es que nosotros lo decimos cuando nos preguntan por ese tema, si era por cuestión del movimiento y demás, y lo que decimos es que nosotros, como tanta otra gente, pues también estamos indignados, ¿no? Y queríamos decirlo, No nos queremos poner de una parte ni de otra. Evidentemente se ve lo que defendemos, se ve que de lo que somos partidarios, de la libertad, ¿no? De la lucha, contra la opresión y demás, pero sin posicionarnos en un discurso político. Queremos simplemente, pues eso, dar nuestra versión de los hechos, y como mucha gente también estamos indignados y así lo decimos.
Y bueno, en Destrucción Mutua Asegurada ya había un mensaje claro sobre lo que podría suponer, por ejemplo, una próxima guerra nuclear, ¿no? Por poner un ejemplo. Y aquí volvéis a meter un tema que es Tercera Guerra Mundial. ¿Lo ves?
Sí,
¿Lo sigues viendo ahí? Yo por lo menos sigo viendo ahí que a la vuelta de la esquina puede estar lo que no imaginemos. Hay una frase de Albert Einstein que dice: no sé cómo se llevará a cabo, con qué medios se llevará a cabo la Tercera Guerra Mundial, pero estoy seguro de que la cuarta se va a hacer con piedras y lanzas.
Sí, sí, hombre, es un tema que está ahí, ¿eh? A ver, la capacidad armamentística a la que ha llegado la humanidad, o sea, ahora mismo es que si lo piensas es que es abrumador, porque es que tenemos la capacidad de autodestruir el mundo. Entonces pues ya en Destrucción Mutua lo dejamos ver. Es algo que está ahí, ¿no? Es algo que, o sea, que a lo mejor nos sentimos como una amenaza que nos pueda pasar en cualquier momento, pero es algo que es verdad, es una realidad. El hombre ha sido capaz de crear unas armas, pues eso, capaz de llevarse por delante todo su propia existencia. Y como tal, pues es un tema que bueno, que nos gusta pues reflejarlo ahí, ¿no? De alguna manera también decirlo, y esta vez pues también en tercera guerra mundial, pues ahí lo dejamos, ¿no? Es que sería como, viene a decir, pues bueno, pues lo que ha sido la humanidad, y una tercera guerra mundial, desde luego, que si no acaba con la propia existencia del ser humano, pues quedaría cerca, y eso es lo que decimos.
Bueno, siempre quedarán algunos que sabrán dónde guardarse, te lo aseguro.
Sí, eso sí, el que tiene el control de llevar a cabo algo así, seguro que tiene la manera de escapar también.
Oye, curioso que de Intacto os ha salido dos partes del tema.
Pues sí, eso fue, pues, como te digo, en el local, poniendo un día, vimos que salía, a partir del riff de la primera parte, salía algo parecido, pero con una versión mucho más agresiva y mucho más contundente, y decidimos pues darle un sentido como los partes a través del texto. Fue un tema pues que surgió uno a raíz del otro y no tienen mucho que ver a nivel musical, pero sí están bastante unidos al final, por eso nos gustó el hacerlo como parte 1 y 2.
Bien, las letras, ya que hablábamos de ellas, ¿las sueles componer tú normalmente o te echan una mano entre todos tus compañeros? Porque antes sí que solías llevar el peso, si no me equivoco, lo solías llevar sobre todo tú, el peso, sí, de las letras.
Sí, el texto final siempre lo hago yo, porque soy el que desde el principio me gustaba escribir, empecé a hacerlo y al resto le encajaba bastante bien mi manera de escribir, y sigo siendo yo el que de alguna manera hace el texto final, pero siempre debatimos mucho las temáticas, de qué hablar, siempre hay ideas que me dan los demás y a raíz de las cuales a veces surgen temas, otras veces pues llego yo con una idea que me surge a mí, se la muestro a los demás. Sí que intentamos consensuar un poco, ¿no?, cómo queda, pero el texto final lo suelo hacer yo, porque los demás no se quieren meter en ese terreno, porque tampoco creen que sea lo que mejor se les da. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es una faceta que ha quedado para mí.
Bueno, hemos destacado algunos temas, tampoco quiero ir comentando tema por tema, lo mejor es que la gente escuche el disco entero de principio a fin, porque la verdad que merece mucho la pena, pero hoy, no sé por qué, me ha dado por pinchar Inmortal, que es un tema que a la larga, cuando según voy escuchando el disco, cada vez me va gustando más. No sé, es como que se está quedando como uno de mis favoritos. No sé cuáles serían los tuyos o cuáles crees que podrían ser los temas que quedaran para la posteridad, como esos que siempre vais a tener que seguir tocando en directo, por ejemplo.
Pues desde luego para nosotros Inmortal también lo es. Es un tema al que le tenemos mucho mucho cariño, porque de la primera parte todos destacamos Inmortal. De alguna manera, tanto tocarlo como luego escucharlo cuando ya lo escuchamos en el disco, como había quedado, también es un tema que destacamos nosotros, porque nos parece que guarda mucho la esencia de todo lo que es el grupo ahora. De la segunda parte nos estamos quedando bastante con Inevitable, por todo también, por el mensaje, por la agresividad, por la velocidad, porque también es un tema muy completo. y no sé, la miseria de Dios como tal también nos parece un tema que engloba mucho, porque además de dar título al disco, por el texto, por la música también es un referente. Si tuviera que elegir uno solo para que alguien se haga la idea de lo que es Sin Orden ahora, quizá diría La Miseria de Dios, ¿no? Pero Inmortal o Inevitable son otros dos que seguro que van a estar ahí para la posteridad, como dices tú.
Vais, no sé cuántos videoclips habéis grabado de este trabajo. Habéis grabado alguno,
pues,
¿verdad?
De la primera parte grabamos el propio videoclip de La Miseria de Dios y luego hicimos una especie de vídeo de plano secuencia en el local, que era Intacto 2, que... Uh-huh. Que la verdad que gustó bastante, siendo un vídeo bastante sencillo, pero bueno, es un plano secuencia que lo rodamos varias veces hasta que dimos con una toma que era la buena y gustó bastante. Y ahora vamos, de la segunda parte, vamos a grabar otro nuevo videoclip, que además lo haremos ahora a mitad de febrero, por ahí estamos ya concretando, y será el tercer videoclip de este trabajo.
Es lo bueno que tiene Internet, ¿eh? Que hoy en día merece muchísimo la pena grabar videoclips. Hace tiempo no, claro está, porque como no salías en ninguna televisión, pues evidentemente a las bandas prácticamente lo dejaron ya de lado. Pero con esto de Internet, de YouTube, de la libertad que puede dar el hecho de subir tus vídeos, bueno, libertad entre comillas, porque por ahí pueden buscar la noticia que se producía estos últimos días de que, por ejemplo, a Stampida YouTube no le dejaba subir el vídeo que habían grabado por el hecho, no me acuerdo por qué era exactamente, porque no respondía a los contenidos que ellos estimaban que debían ser oportunos, vamos, o sea, que digo, libertad entre comillas, pero sí que es verdad que por lo menos es una herramienta muy importante a la hora de conseguir hacer llegar tu música.
Sí, desde luego Internet, pues bueno, para muchos ha supuesto una amenaza, pero de otra manera también ha supuesto una ventana abierta, ¿no? Para que te vea cualquier persona desde cualquier punto del mundo. Y el hecho de como dicen los videoclips, pues es fundamental ahora mismo, porque cualquiera que oye una referencia de un grupo, pues lo primero que hace es buscar no solo el audio, sino también la imagen, ¿no? Así que tener vídeos ahora mismo es... en Internet, pues es fundamental.
Bueno, pues de acuerdo, Carlos, pues un auténtico placer haberte tenido aquí en nuestros micrófonos una vez más. Que bueno, no tengo palabras realmente para agradecer cada vez que una banda se embarca con nosotros en alguna aventura, como es el hecho de veniros, de haceros kilómetros para tocar en un concierto nuestro, ¿no? Que nosotros vamos a hacerlo y lo estamos haciendo, de hecho, con el mayor cariño posible para que todo salga de maravilla. Y que bueno, desde luego, muchísimas gracias por la predisposición que habéis tenido desde el primer momento en que te hice la primera llamada. Y nada, para terminar la entrevista, pues añade aquello que creas que se haya podido quedar fuera de la misma.
Pues nada, que muchas gracias a vosotros, porque de igual manera para nosotros es un placer y es un orgullo que penséis en nosotros, ¿no? Para llevar a cabo vuestra fiesta, vuestro festival, para nosotros es un orgullo y tenemos muchas ganas de ir por allí, porque el último recuerdo que tenemos de haber estado por aquella zona es el Villa de Bilbao, ya hace tiempo de aquello, pero guardamos muy buen recuerdo, así que nos apetece muchísimo subir por allí. Espero que la gente se anime a ir a vernos en directo, que aparte de nosotros hay otros dos grupos y luego va a haber buena fiesta y buena música, así que va a ser un día que lo vamos a pasar bien y ya tenemos ganas de estar por allí. Nada, que muchas gracias una vez más.
Bueno, pues reiterar nosotros el agradecimiento. Dime qué tema quieres que pongamos para terminar hoy. Me da lo mismo de la primera parte, de la segunda, lo que prefieras.
Pues si no has puesto Inevitable, pues yo terminaría con Inevitable.
Venga, pues vamos a poner Inevitable. Le damos aquí para atrás y ahí lo tenemos. Así se abre la segunda parte de este trabajo, de La Miseria de Dios. Pues muchas gracias, Carlos, y nos vemos el viernes, ¿de acuerdo?
El día 1, por ahí estaremos.
El día 1 de febrero, viernes. Venga, hasta otra.
Gracias.
Yeah.
Así suena In Orden, como un auténtico cañonazo en este trabajo que estarán presentando en directo en el Sentinel Rock Club el próximo día 1 de febrero en esa fiesta conjunta de La Mirada Negra y de Insonoro. Vamos a continuar pegando fuerte, porque tenemos aquí un adelanto de Undercock, el próximo trabajo, el trabajo de debut de esta banda llamada Humano, que ya nos presentan con el tema Is The Seed, donde cuentan con la colaboración de Turri, vocalista de 13 Blood Promises. ¡Disfrútalo! Continuamos presentando nuevos trabajos discográficos. Esto es lo nuevo de Sujeto K, que no va a dejar indiferente a la gran mayoría del público. Se llama Sujetrónica y en él han decidido jugar con algunos ritmos bailables, con algunos sonidos electrónicos, algo que siempre puede provocar en alguno, bueno, por lo menos diversidad de opiniones. El caso es que el disco transmite, es un disco también con mensaje muy contestatario, que suena así de fuerte, ¿cómo lo escuchas?
El fútbol nos separa, les hacen partir las caras. Políticos se esconden detrás de sus máscaras. Las verdades cada día se pagan más caras. Las noticias del telediario son cada vez más raras. El sistema funciona si así lo dice la tele. Maridos beben y pegan a sus mujeres. Criticamos más al vecino que no tiene papeles. Que las bestialidades. ¡Estúpido!
dijeron que eran de centro.
Y media España
se creyó todo aquel cuento.
La verdad que os compré,
aquel que os entienda os importa más que el Barça pierda.
Un país lleno de mierda.
Vivimos con la cultura del teletienda.
Los que más tienen
son los que evitan pagar hacienda.
¿Sois todos tontos o es que no veis un sistema atroz
que permite que en cada esquina haya un puto defraudador?
En el circo de Pompito de pequeño encontré más valores
y menos payasos que en las Cortes,
cabrones.
Vaya mendrugos que dirigen el planeta,
necesitan escarmiento.
Pero yo huí de vendetta.
Salís del curro y practicáis el deporte nacional.
A quejarse de todos pachurraos en el sofá.
Si algo va mal,
seguro que lo arregla otro.
Y si no, ¿qué más me da? Prefiero que se quede roto.
Solo me limito a decir lo que veo en la calle.
Y estoy seguro que muchos quieren que calle.
Pero seguiré gritando mientras el sistema falle.
No crucéis los brazos, levantad los puños en el aire.
No os conforméis con lo que dice el gran público.
No os preocupéis solo por los aspectos lógicos.
Luchad por defenderos
y sentiros únicos.
No es que va a ser verdad que sois todos estúpidos.
Intento ver,
saber,
creer qué es lo que hace la gente.
Porque a todo el mundo le asusta lo que es diferente.
Porque a la mínima la peña enseña su tridente.
Porque cuesta tanto ante la vida ser valiente.
Me siento solo cuando grito por mi libertad.
Porque os cuesta tanto decir la puta verdad.
Si vivimos en la era de la comunicación,
¿cómo es posible que el de al lado nunca tenga la razón?
Seguimos manteniendo aún nuestras raíces,
torturando foros.
En público somos felices.
Y me hace gracia cuando les pregunto,
¿tío, por qué lo hacéis?
Y me contestan que nació para eso.
Es que no lo veis,
son excusas de un país
cayendo en sinvergüenza.
Cae la cultura
y aumenta la delincuencia.
Siempre que tengas billetes en tu cartera,
¿qué más da que no tengan para comer los que están ahí fuera?
Solo me limito a decir lo que veo en la calle.
Y estoy seguro que muchos quieren que calle.
Pero seguiré gritando mientras el sistema falle.
No crucéis los brazos, levantad los puños en el aire.
No os conforméis con lo que dice el gran público.
No os preocupéis solo por los aspectos lúdicos.
Luchad por defenderos
y sentiros únicos.
No es que va a ser verdad que sois todos estúpidos.
Bueno, pues vosotros no os conformáis con lo que dice el gran público, porque si no, no estaríais escuchando este programa, que evidentemente no corresponde a ninguna gran cadena ni tiene una gran difusión, pero sin embargo, gracias a oyentes como vosotros, pues termina siendo también esto algo bastante grande, por lo menos así lo sentimos nosotros. Y grande es lo que han hecho Sujeto K en este trabajo, con letras como esta, arriesgando con el sonido y ofreciendo un buen disco en este Sujetrónica. Y continuamos con cosas pues que seguramente es muy difícil que en otros medios de comunicación escuchen. Y eso es algo que a mí, mira, independientemente de que os guste más o menos el programa, es algo que a mí ya me hace sentirme bien, ¿no? Por el hecho de decir, bueno, voy a intentar llevar algo que evidentemente es complicado que en otros sitios os lo puedan dar a conocer. Una banda hispano-francesa ubicada en Manchester, casi nada, formada por dos personas tan solo, Daniel Gallar, que se encarga de las voces, y Matías Donoso, que se encarga de la música. De momento es un proyecto exclusivamente de estudio, pero que hace algo completamente distinto a lo que puede ser la tónica general de la música comercial, evidentemente, pero incluso también sorprendiendo dentro de los sonidos que pueden resultar más vanguardistas, más dispares, más diferentes y más arriesgados también. Ellos llevan por nombre The Naked Show y me hacen llegar de momento este trabajo de título Exposed, el cual, por lo menos en cuanto a sonido, a mí me ha sorprendido muchísimo y es un trabajo de esos que te llama a profundizar si cabe más en su sonido.
Give me a minute of weakness. Give me a minute of happiness. And I'll gladly trade it for eternity.
Fantástica esta banda de Naked Show. Así que si quieres buscar algo sobre ellos, pues eso, búscalo por internet. The Naked Show, un grupo desde luego diferente y también arriesgado y buscando unas sonoridades distintas y propias. Una banda que a mí me ha sorprendido y que así os lo hacemos saber también, y así creo yo que podréis opinar también vosotros mismos si lo habéis escuchado en este programa. Continuamos encarando los últimos minutos, todavía tenemos que hablar del concierto de Yare, lo haremos, pero también quiero presentar algunas otras cosas, como el nuevo trabajo de los vigueses Dixitone, que es una pedazo de banda de rock con tintes blues en una onda un tanto americana, pero aguerrida y fuerte, y presenta este trabajo de título O Furacán. Aquí os lo hacemos llegar con Troublemaker, un auténtico temazo. Si te gustan los sonidos más duros y de rock, también más tradicional, seguramente que esta pueda ser tu banda. Mira cómo suenan, Dixitone. Bueno, y deciros que el sonido pertenece a un videoclip que podéis ver también a través de YouTube si queréis buscarlo. Ellos aparecen pues, en su local de ensayo. Y esto es lo que suena en ese lugar. Come on, let's go.
Here we go.
todo el rock, todo el metal. Esos son los sonidos que entran en este programa, La Mirada Negra. Hemos comenzado de una manera muy agresiva, con música muy fuerte, muy extrema. Poco a poco vamos evolucionando la transmisión hacia otras sonoridades. Y ya veis que cada uno en lo suyo es capaz de demostrar muchísimo. Estos eran Dixie Town desde Vigo. Estos gallegos que suenan de manera sensacional, como habéis podido comprobar. Venimos a Vizcaya, porque el grupo que vamos a poner a continuación es de Vizcaya. Surgen en el 2011, tras el parón de Ya Te Digo, se llaman Sonic Trash. Os presentamos el que es el trabajo que nos han hecho llegar, este Hey Chica, que se abre con este tema, Arrebato. Ahí habéis tenido esta fantástica banda vizcaína, Sonic Trash, que hacen un rock muy abierto, también muy personal, como habéis podido comprobar en este tema, en este disco también, llamado Hey Chica. Vamos a hablar un poquito del concierto que ayer vivimos en el Teatro Curcho de Yare, la banda, ya sabéis, liderada por gente de Autoestéreo, por gente de Divioch, que venían a presentar el segundo trabajo discográfico, Yase. Ayer mismamente iniciaban la gira, ya nos advertía Mikel que iba a ser un concierto en el que iba a haber bastantes fallos. Los hubo, de hecho, a lo largo del concierto, porque el grupo pues todavía no está del todo rodado y porque él mismo también todavía tenía letras que tenía que apuntarse. En algún momento se le fue alguna de las mismas, pero bueno, es un sitio muy especial para ver un concierto, un teatro. Yo desde luego hasta ahora no había tenido la oportunidad nunca de hacerlo y se hace algo muy, muy peculiar. La gente le costó conectar realmente en esa situación. Estamos muy cómodos ahí sentados en las butacas y la verdad que cuesta, pero el grupo a mí por lo menos sí que me transmitió que en directo pueden sonar más fuertes que en estudio, eso está claro, y suele ser de una forma muy habitual, y pueden defender esta propuesta con una dignidad independientemente de lo que cada uno pueda pensar de lo que están haciendo ahora, porque claro, teniendo en cuenta lo que hacía EDBH, pues a la gente le puede seguir chocando, ¿no? Ya les conocemos de echar a operar en Erchean, ya la gente no se tiene por qué sorprender tanto, pero bueno, este disco, este segundo trabajo, este Yase, por lo menos sí que considero que es un disco que llega más al rock, sí que es un disco que tiene, yo diría que incluso más emotividad también en las canciones y que tiene más guitarras, y evidentemente ver a un tipo como Yagoba tocando la guitarra, también a Gorka, pero claro, Yagoba es un guitarra que a mí siempre que le he podido ver Me parece que se desenvuelve de maravilla. Por eso me daba pena que en el anterior trabajo discográfico hubiera cortado tanto esos dedos y hubiera dejado fuera solos de guitarra que a él se le dan muy bien. ¿Tuvo alguna anécdota al concierto curiosa, como cuando él se puso a tocar el tema que aparece en acústico, el bonus track que podemos encontrar en el trabajo discográfico en Yase, y bueno, la que pudo montar con las sillas que no llegaba al micro? En fin, un tema y un momento un tanto cómico y un poco para la risa en ese momento. El grupo interpretó 18 temas repartiendo, jugando con imágenes en una pantalla que aparecía en el fondo del escenario, y transmitiendo esa emotividad y transmitiendo lo que quieren decir esos temas. Por lo tanto, visualmente estuvo bien acompañado el concierto, a pesar de que ya os digo que luego en el plano interpretativo pues sí que hubo algunos fallos que, bueno, yo tampoco le doy mucha importancia, y supongo que a medida que vayan tocando evidentemente el grupo va a ir sonando de una con mayor desenvoltura. Esto es un concierto en casa, ¿no? y para empezar a rodar lo que es este trabajo. Dentro de esos temas, bueno, hubo momentos que ya os digo, la emotividad es una palabra que yo destacaría, y hubo momentos pues como Su Lagún, dedicado a Íñigo Cavacas, que evidentemente dispara esa emoción, pero bueno, quiero destacar de todo el concierto un tema que el grupo, que Yare, que Mikel, dedicó a Josu Lezana. Nosotros dedicábamos aquí un tema de Eterna, una banda en la que militó un bajista y una persona que nos dejó el día 28 de diciembre del año 2012, después de haber pasado por una enfermedad, por un tumor, y bueno, después de mucho tiempo luchando, pues nos decía adiós. Y a mí me pareció muy bonito el detalle de que se acordaran de él. Yagoba coincidió con él, supongo que de ahí viene la amistad, claro está, coincidió con él tocando con Ainhoa de Operación Triunfo. Él se Yagoba ha tocado la guitarra con ella, y Josu ha tocado el bajo, y bueno, fue un momento que a mí me pareció que se disparó lo que son las sensaciones, y además es uno de los temas que a mí finalmente más me gustan dentro de este Yase de Yare. Habrá más oportunidades de verles en directo, procuraremos verles en alguna otra ocasión, pero de momento aquí queda esta pequeña reseña y pronto la veréis más ampliada en lamiradanegra.es. Seru Goienetan, dedicada en el día de ayer para Josu Lezana, que recientemente nos dejaba.
Behar bada
precioso tema, Zeru Goienetan de Yare. Lo cual yo destaco de la actuación que ayer ofrecieron en el Curcio de Sopelana. Recordaros que podéis escuchar este programa, aparte de aquí en directo, donde habitualmente estamos, tntradiorock.com y Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM, en nuestras emisoras Marea Rock, Ectala Radio, FM Schenker, y también a través de nuestra página web te lo puedes descargar cuando quieras, lamiradanegra.es, en el blog de Zopimpa también, que no me sé la dirección, en nuestra radio. En fin, que no escucha el programa es porque no quiere, desde luego. Muchas gracias por haber estado ahí. Saludos a la gente que más tarde se han ido incorporando al programa, como Dani, como Jonathan, Síndrome Peter Pan, que les hemos tenido por ahí. A Carlos, nuestro buen amigo de Insonoro, con el cual a ver si tenemos tiempo esta tarde de pasarnos con él por Ilora y Ratia. Así lo vamos a intentar. Y bueno, un auténtico placer haber vuelto a estar aquí con todos vosotros. Un nuevo programa. Volveremos a estar el miércoles. A pesar de que vendremos durmiendo poco, volveremos a estar el sábado y intentaremos pasarlo muy bien, ya inmersos en esas dos jornadas de fiesta de la Mirada Negra y de Insonoro. Y por nuestra parte, esto ha sido todo. Nos despedimos con un tema del último trabajo de Medina Zara, La Memoria Perdida, un trabajo que en principio tiene temas que iban a formar parte de La Luz, un proyecto que iban a poner en marcha los músicos de Medina Zara paralelo a la banda, pero después de las deserciones de algunos miembros, como por ejemplo Manuel Reyes, que es un auténtico bombazo que abandonara el grupo tras 23 años de estar en la banda andaluza, han decidido finalmente sacarlo con el nombre de Medina Zara, un disco que, hombre, hay que buscarle el metal y el rock en algunos momentos, porque muchas veces se queda un tanto, no sé si decirlo comercial, pero más bien asequible, diría yo, pero en cualquier caso un trabajo discográfico que sí que tiene muchos detalles y buenas canciones. Nos vamos a quedar precisamente con el tema que guitarras más heavies puedes encontrar, entre comillas, en todo el trabajo este, Libertad y Luz. Ya digo que en cualquier caso, un buen trabajo y siempre con esa magia que ofrece esta mítica banda andaluza. Medina Zara, hasta otra. Agur.
Que siente el corazón.